Los conceptos vertidos en el siguiente programa son de exclusiva responsabilidad de la persona o institución que lo presenta.
El periódico semanal El Independiente y la editorial latinoamericana Ocean Sur presentan El Independiente Radio, información, análisis y participación ciudadana con el escritor y periodista Walter Raudán. Muy buenas tardes, El Salvador, buenas tardes el mundo y que sintonizan El Independiente Radio y que han estado pendientes de nuestra sintonía. Qué placer saludarlos, feliz año a todos. Que este 2021 venga con buenas noticias, con esa luz y con esa esperanza. 4 de enero 2021, hola a todos. Bueno, vamos a tener hoy un excelente programa, aparte de que es el primero del año, el primer programa del año, también es un programa lleno de esperanza, lleno de alegría, lleno de entusiasmo. Así que tenemos que llenarnos de esa luz, de esa emoción, de que estamos aquí, bueno, juntos, escuchándonos. Bueno, la primera expresión es, ¡ey, sobrevivimos! Aquí estamos, ¿verdad? Y seguimos adelante en las mil batallas. Vamos a tener un programa bonito ahora. Vamos a tener el comentario de Omar Serrano, vicerrector de la UCA, aprendizaje del fin de año. También vamos a tener en este programa un comentario algo largo, pero importante para entender la geopolítica mundial. El analista internacional Daniel Stulin hablará sobre el tema endeudarse e imprimir billetes, la fórmula de un sistema a punto de reventar, sobre todo para entender cómo están atrapados los gobiernos liberales en casi todo el mundo con las trampas de la deuda, que es uno de los elementos que tenemos que entenderlos aquí en el país también, porque estamos entrampados en eso y el gobierno ya cayó en esa trampa. Y bueno, ¿qué es lo que viene, verdad? Ahí lo dice Stulin en este espacio que vamos a tener ahora también. Y luego la hipocresía se la vamos a dedicar al gobierno, que niega hablar de repunte de homicidios, pero en apenas 2 días estamos hablando de ya más de 23 asesinatos. Esos fueron los dos días y medio de iniciar el año y ya iba ese repunte de homicidios también, increíble. Por supuesto, el pan pan al vino vino, abordaremos ahí un comentario en el cual yo he estado meditando, pensando estos días, y es que realmente necesitamos un nuevo conocimiento, necesitamos nuevas categorías analíticas para entender todo lo que está pasando en El Salvador, en el mundo. Urge ese nuevo conocimiento. Vamos a hablar de ese tema en el pan pan al vino vino. Por supuesto, también vamos a comentar la información que ha hecho pública la FAO, esta institución de las Naciones Unidas que tiene que ver con la alimentación, que advierte que 1,5 millones casi de salvadoreños, 1,400,000 salvadoreños están ya sufriendo la crisis alimentaria y que este año se va a profundizar la crisis alimentaria en El Salvador, de 1,500,000 de salvadoreños. En cristiano estamos hablando de hambruna en cristiano. Mucha pobreza, mucha hambre, bueno, y ya es imposible ocultar las familias que salen con sus banderas blancas a pedir ayuda. Bueno, y está todo lo que está oculto por ahí. Lo dice un organismo internacional, no lo dice ningún periodista, ningún crítico, ningún partido de oposición. Es la FAO, ¿verdad? De las Naciones Unidas. Ya vamos a hablar de eso también. Y en literatura hablaremos sobre el cerebro, que es la estructura más compleja y enigmática en el universo. Así que bienvenidos al Independiente Radio, un exquisito programa esta tarde.
Buenas Cuidando tarde. Tu salud con Vijosa. Para cuidar tu salud y la de los tuyos, te recomendamos que siempre laves tus manos con frecuencia. Evita tocar tu cara, ojos, nariz o boca con las manos sucias. Procura fortalecer tus defensas. Evita el contacto cercano con personas enfermas. Cubre tu nariz y boca al toser o estornudar con papel desechable. Y luego lava tus manos. Y si estás enfermo, quédate en casa. Así te recuperas pronto y evitas contagiar a otros. Cuidándote, cuidas de todos. Este es un mensaje gracias a Fortiflex Gold, que apoya el sistema inmune y ayuda a mantenerte saludable. Fortiflex Gold, salud, calidad Vijosa.
A pesar de todo, hoy seguimos respirando tranquilos. porque sentimos el alivio de saber que nos levantaremos hacia un futuro mejor. Entendemos que la distancia por el momento es física, pero con el corazón nos abrazamos para protegernos. Así como Virogrip lo ha hecho con nosotros desde siempre. De la familia Virogrip a la tuya, queremos seguir cuidando tu salud, porque así somos los salvadoreños. Virogrip, tratamiento para gripe y tos. Fijosa, mantenemos la distancia, pero seguimos unidos con esperanza. Lea detenidamente las instrucciones del empaque. Consulta a su médico.
El Independiente Radio. La verdad de todas las cosas.
Bueno, vamos a dar todas las formas nuestras de comunicación, sobre todo los que nos quieren escribir más reposado, más lento, alguna reflexión, algún análisis, o quieren que leamos con mayor cuidado algo, está nuestro correo electrónico, nuestro email, walterraudales@hotmail. También está el Twitter, @WRJade, ese es nuestro cuenta en Twitter. También están los teléfonos, el del Independiente Radio, 7540-1875. Ahí nos puede escribir o nos puede dejar también mensaje de audio. Y también está el de la radio, el 7616-8383. Y además, cuando allá abramos las líneas telefónicas, nosotros vamos a dar el directo, el 2225-2286. Pero usted puede escribirnos, puede buscar la forma. Y por supuesto, si usted no sintonizó el programa a tiempo o quiere escucharlo completo, quiere escucharlo de nuevo completo o tenía alguna diligencia que hacer en el día, usted puede entrar al internet, a la web www.elindependiente.sb de El Salvador, SB, El Independiente. Ahí al desplegar el periódico El Independiente, usted va a encontrar en la parte superior derecha El Independiente Radio. Le da clic ahí y se le va a desplegar todos los programas, ¿verdad? En el podcast, ahí usted busca el día y ahí va a encontrar el programa que usted desee para escucharlo en retransmisión. Y ahorita también en vivo puede hacerlo a través del 106.9, la página de la radio que está en vivo, lo que le llaman en tiempo real. Bueno, comenzamos el programa. Bueno, ¿qué aprendizaje nos ha dejado este año que pasó, el fin de año? Y es importante que todos, me imagino yo, que ya se hicieron esa pregunta, todos hicieron los propósitos, y desde luego cambia como la energía, cambia como la química, porque tenemos la idea todos de que, bueno, se terminó el 2020, ¿no?, con todas sus amarguras, con todas sus dificultades, pero siempre un cambio de época es luz, es energía, es algo nuevo, es esperanza. Entonces, siempre es importante hacernos las preguntas de cuáles fueron los aprendizajes de este tiempo, de esta época que estamos dejando atrás. Y hay una reflexión muy bonita que hace Omar Serrano, que es el vicerrector de la UCA, que él se hace esa pregunta, ¿cuáles son los aprendizajes del fin de año? Escuchémoslo. Es Omar Serrano, él es vicerrector de la UCA, que él es el que hace este planteamiento, y es muy importante, ¿verdad?, que este amigo nuestro, ¿verdad?, y compañero también académico, pues nos dé luces para nosotros hacernos luego esa pregunta. Adelante.
Terminamos un año que ha sido muy distinto a los anteriores. Ciertamente no ha sido un año fácil. La pandemia de COVID-19 nos sacudió la vida y todavía nos sigue afectando. Los desastres sociales a causa de la vulnerabilidad, tanto en las condiciones de vida de nuestra gente como en nuestro territorio, también nos dieron un ramalazo de realidad. Cada quien puede pensar lo que quiera de este año, pero creo yo que todos debemos de sacar lecciones, aprendizajes. Si algo bueno podemos sacar de este año 2020 que termina, es que nos ha enseñado bastante, y de cada quien depende que haya aprendido bastante. Pensemos en aquellos seres queridos que se enfermaron o que murieron a causa del COVID. Pensemos en ellos y en aquellos conocidos, amigos, compañeros, compañeras de trabajo que no pudieron terminar este año. Demos gracias a la vida por haberlos conocido, por haber compartido y porque también aprendimos cosas de ellos y ellas. Demos gracias también porque la pandemia nos ha enseñado qué es lo indispensable en nuestras vidas. La salud, la alimentación, el agua potable, la educación, lo demás no es tan importante. Se puede vivir sin eso. Por eso es indispensable que como ciudadanos y ciudadanas tengamos claro que la salud, la educación, la vivienda, el agua, el saneamiento no pueden dejarse en manos de la oferta y la demanda. Es el Estado el garante de que estos derechos se cumplan. También este año aprendimos que lo más importante es el amor. Estar con los seres que amamos y que nos aman. Esto es lo que prevalece. Podemos pensar diferente, tener opciones diferentes, pero lo más importante son los lazos de amor, de amistad que nos unen con la gente. No vale la pena que algo tan lindo lo manchemos o lo echemos a perder con odio, con peleas, por diferencias políticas. La política y los políticos nos defraudan, nos usan, nos engañan, pero quienes nos aman, quienes nos quieren, desean siempre lo mejor para cada quien. Yo creo que debemos dar gracias a la vida, dar gracias a Dios por este año 2020 y mentalicemos que el 2021 será un año mejor y que nosotros debemos ser mejores personas por todo esto que hemos aprendido en este 2020. Gracias por este año.
Bueno, es palabras de Omar Serrano, definitivamente termina el año, ¿no? Y si estamos escuchando el programa es que, bueno, sobrevivimos. Y ahora viene tiempos de resistencia, tiempos también de sobrevivencia, pero sobre todo de lucha. Eso es lo importante, de lucha. 2:12 p.m.
La verdad de todas las cosas.
Bueno, es importante, gracias por los mensajes que nos están enviando al 7540-1875, de verdad los apreciamos bastante. Hay un asunto el que yo siempre he querido insistir y algunos oyentes nos pidieron, que eran con poco par de luces sobre economía, pero miren, como es un asunto, cuando hablo yo de geopolítico, geo es geografía, es el mundo, el universo, es lo global, ¿verdad? Y entonces el país nuestro, pequeñito, en una región pues centroamericana, a veces corremos el riesgo de tener una visión demasiado grande ante esa geopolítica. Y a veces, cuando uno lo explica desde la parte global, es más fácil entender a veces lo local. Bueno, un poco esa es la idea con este planteamiento que hace Daniel Stulin. Es un pensador ruso. Él fue de la KGB, lo dice, de la inteligencia soviética. Tiene un doctorado en teoría conceptual, en inteligencia conceptual. Y bueno, él tiene su forma de dar análisis, sus informaciones. Es autor de cantidad de libros, sobre todo el Club Bilderberg. Bueno, he leído yo un par de ellos en el año pasado, casi 3 libros leí de Daniel Stulin. Y a mí me llamó la atención porque después de que escribió este libro del Club Bilderberg, que son como las grandes élites mundiales, ¿verdad?, que él retrata y que él, bueno, él fue recibido por Fidel, ¿verdad?, Castro, y tuvieron una plática. Yo leí las reseñas de ese encuentro y me llamó la atención, y desde entonces le doy seguimiento y lo leo y lo estudio. Pues él también tiene sus participaciones en podcast, en videos, ¿verdad?, en su página web, y encontré un material muy interesante para tratar de entender cómo los gobiernos liberales, que son estos en los que nosotros vivimos, pues, y la mayoría, ¿verdad?, están atrapados en la trampa de la deuda, y él dice de que, por ejemplo, en Estados Unidos, con el retorno de Biden, lo que tiene este grupo, que ha llegado ahora una nueva élite en Estados Unidos, lo que tiene es la capacidad del Tesoro, de la Reserva Federal. Entonces, tienen esa capacidad de reimprimir billete, tirar billete, ¿verdad?, sin el respaldo. Por eso es que él habla de la debilidad en la que está cayendo el dólar, y habla de la fórmula de un sistema que está a punto de reventar. Eso lo dice él. Endeudarse e imprimir billetes es la fórmula de un sistema que está a punto de reinventar. Quiero que le pongamos atención para lograr entender desde la geopolítica, tratar de llegar a la micropolítica nuestra para que logramos tener ese... Escuchemos entonces a Daniel Stulin. Él es ruso, fíjense, habla español un poco rápido, así que traten de poner mucha atención a su presentación. Adelante.
Hoy ya me gustaría cerrar el tema del dólar americano, pero primero algunas palabras sobre lo que los liberales entienden por política económica, desde el punto de vista de su modelo promovido a nivel planetario por el Fondo Monetario Internacional. Las principales decisiones económicas deben tomar la mano invisible del mercado, también conocido como la manipulación flagrante de los mercados a favor del Fondo Monetario Internacional, pero este tema es tabú para la discusión pública. Si alguien se atreve a comentarlo, inmediatamente le tachan de conspiranoico. Así que las actividades de los gobiernos liberales del mundo están orientadas a la privatización como un intento de aumentar el lado de los ingresos del presupuesto y la reducción del gasto social. Es decir, en el mundo controlado por el Fondo Monetario Internacional y las compañías vinculadas a ellos, la obligación principal de todos los gobiernos es privatizar todo a costa de los intereses nacionales. Cualquiera que decide defender los intereses nacionales al costo de la privatización, de inmediato es definido como dictador, con la consecuente boicot de sus productos, la amenaza de las sanciones por parte de Europa Unida y Estados Unidos, incluso la invasión del país en nombre de la libertad. Desde el punto de vista de la doctrina económica liberal, la existencia del crecimiento económico en el país no es obligatoria, además puede y debe abandonarse categóricamente si se supone que juega en contra y hace daño a los dictados de la mano invisible del mercado. Y es a partir de aquí que crecen todas las reformas en monetización, también optimización, etcétera, que en gran parte fueron desarrolladas por asesores, financistas, parásitos, piratas globalistas. Por supuesto, el deber principal de los globalistas liberales es sacar el superávit de los ingresos presupuestarios nacionales y depositarlo en los bancos extranjeros, una acción exigida explícitamente por el Fondo Monetario Internacional. Pero, dado que el poder político nacional requiere un aumento del gasto social a favor del pueblo, esto de alguna manera debe compensarse subiendo impuestos y también escondiendo acciones de los que el poder político prefiere no hablar públicamente. ¿Qué acciones? Bueno, por ejemplo, que los gobiernos ya no pueden asegurar el crecimiento económico de sus respectivos países, lo que significa que al pueblo se le presentaría tres viejos temas. Uno, aumentar la edad de jubilación con el fin de cosechar aún más a los viejos. Dos, aumentos de impuestos para cosechar aún más a los demás. Y por encima de todo, privatización de todo a favor del Fondo Monetario Internacional y las empresas transnacionales con el fin de cosechar a los países. Lo que me lleva a la siguiente conclusión: el sistema de gobernanza actual, que sigue una política liberal planetaria, obviamente comprende que su tiempo llega inexorablemente a su fin. También es cierto que después de la crisis del año 2008 hubo un intento por parte de los globalistas de crear el Banco Central de los bancos centrales para salvar el sistema para la emisión de moneda mundial. Y para esto hacía falta hacerse con el control de la Reserva Federal y vía la Fed con el dólar americano. Hubiese sido una institución supranacional que tendría el derecho exclusivo de imprimir la divisa global durante la crisis financiera. El dólar estadounidense continuaría siendo divisa nacional y su emisión estaría limitada por las entidades establecidas por el Banco Central de los bancos centrales. Sin embargo, los nacionalistas, accionistas estadounidenses, en la sombra, no le permitieron a los globalistas hacerse con el control del dólar americano. Lo sabemos, porque después de ese intento fallido siguió una serie de escándalos de alto perfil contra la élite globalista. Por ejemplo, el caso del director general del Fondo Monetario, Dominique Strauss-Kahn, el despojo de compañías offshore británicas, también el caso de activos panameños conocidos como papeles de paraíso y papeles de Panamá. Y esto me lleva a la siguiente pregunta: ¿qué relación existe entre la Gran Depresión de hace un siglo y la grandísima depresión de hoy? En el año 2008 comenzó el ruido deflacionario y la caída fue aproximadamente de un porcentaje del PIB por mes. Si Estados Unidos hubiese dejado de imprimir dinero en el año 2008, la recesión habría terminado en el año 2013 o 2014. ¿Qué significa esto para nosotros hoy en día? Bueno, hay dos opciones: deflacionista, como el principio de los años 30, otro inflacionario. Y esto significa una caída en nivel de la vida de la población estadounidense en aproximadamente 50 o 60%. De 1981 a 2019, la deuda promedio de los hogares estadounidenses aumentó de 60% al 130% de su ingreso anual. La refinanciación de la deuda se ve respaldada por una disminución del costo del préstamo, es decir, la tasa de descuento cayó de 18% hace 39 años a 0% hoy en día. Y con la tasa real de desempleo en unos 43% hoy en día, el ingreso familiar promedio en los Estados Unidos se encuentra a nivel del poder adquisitivo del año 1957, y es obvio a cualquier ser pensante que esto no puede durar mucho tiempo. La degradación monetaria solo puede continuar mientras sus usuarios continúen aceptando la moneda fiduciaria como medio de cambio. Ahora, rechazar una moneda estatal establecida sin respaldo con fines transnacionales es un último recurso, y naturalmente del pueblo en general existe una gran reticencia en hacerlo, pero a menos que el gobierno controle sus gastos y equilibre su presupuesto, el destino de su moneda es que finalmente sea rechazada y se convierte en un verdadero papelito de color. Y no solo estoy hablando del caso de Estados Unidos. Los gobiernos están atrapados en una trampa de deuda, de la cual, en ausencia de recortes masivos en el gasto, solo puede haber un resultado: la bancarrota de los gobiernos, también impresos endeudados con malas inversiones acumuladas cerradas de los mercados crediticios. Ahora, estos zombies forman una parte sustancial de la economía, no solo americana, sino también mundial, tanto en Europa, Reino Unido, Japón y también China, y una parte significativa del crédito bancario, y por lo tanto las pérdidas de los bancos está expuesto a su inevitable quiebra. Aún así, los keynesianos y los partidarios conspiranoicos de teoría monetaria moderna nos dicen, refiriéndose a Estados Unidos, que un gobierno que emite deuda en su propia moneda no puede quebrarse. Bueno, la conclusión solo es cierta mientras haya algo de valor que extraer del poder adquisitivo decreciente de su moneda inflada, y dado que el poder adquisitivo de un estadounidense es del año 1957, la supervivencia del dólar americano como moneda planetaria es más que dudosa. Así que nos atacamos a una situación en la que se han agotado todos los recursos a escala mundial, y sin embargo la escala de la deuda intergubernamental de la economía estadounidense, es decir, el Estado representado por el presupuesto federal, los presupuestos de los estados, también municipalidades, corporaciones, hogares, etc., es de alrededor de 50 billones de dólares, ha estado creciendo de manera constante a una tasa de cerca de 10% al año. Y aunque 3/5 de esa deuda corresponde a la deuda que tienen algunos sujetos de la economía estadounidense con otros sujetos, no es posible contrarrestarlos de ninguna manera, porque las deudas llevan mucho tiempo a llenarlas de los presupuestos. Se trata de activos del sistema financiero estadounidense que se comercian de forma libre en el mercado. Es decir, los elementos internos de cualquier cadena de deuda se convierten a su vez en embriones de nuevas cadenas de deuda que solo cuentan con sus activos originales, los cuales no son en absoluto los activos que les proveen las cadenas primarias de donde surgieron. ¿Cuánto es 10% de 50 billones de dólares? Bueno, son 5 billones. Y esto quiere decir que el índice de crecimiento de la deuda es de cerca de 1/4 del PIB del país. Si tomamos en cuenta que cerca del 70% del PIB de Estados Unidos lo conforman servicios que no pueden ser considerados como colaterales confiables para un deudo, entonces tendremos un panorama verdaderamente maravilloso. Actualmente, todos los activos estadounidenses creados en un año fiscal no pueden proveer nuevas deudas emitidas durante el mismo periodo, y el paso con que están creciendo muy pronto, los activos globales no serán suficientes para garantizarlos. También es comprensible lo que esto significa: la gran mayoría de los nuevos activos financieros no tienen ningún colateral, o sea, ninguno, pero es pura ficción, papel, incluso un registro electrónico que no le da a su propietario ninguna garantía verdadera. Repito otra vez, un sistema como este no puede existir durante mucho tiempo. Este tiempo está llegando a su fin, el sistema obviamente va a morir, y por eso hacía falta un COVID como la excusa, ¿no?, para el reinicio planetario dictatorial. Hay dos maneras de salir de este predicamento. La primera consiste en detener forzosamente la pirámide de deuda, lo que implicaría el correspondiente servicio y reducción gradual. La segunda consiste en reinicio pronto del incumplimiento masivo, con el cual tal vez se continuarían generando nuevas obligaciones de deuda. El problema del primero, hablando de los dos modelos deportivos, el primero de primera opción es que con la misma paridad de poder de adquisición, Estados Unidos consume cerca del 40% del PIB mundial, y la diferencia con su propia producción de casi el doble se debe precisamente a la emisión tanto de deuda como de dinero. Asimismo, detener esta emisión implicaría un descenso doble instantáneo en el consumo total de Estados Unidos. ¿Cómo de grave es eso? Incluso en Rusia en 1991, en 1992, estamos hablando de la época de la caída de la Unión Soviética, la caída fue solo de 40%. Entre 1991 y 1992, 25 millones de rusos murieron como la consecuencia de la quiebra económica. En el caso de Estados Unidos, podemos esperar los números de muertos en 30 millones o más. Quedan varias preguntas. ¿Cuál es la elasticidad en los mercados de insumos primarios? Y otra pregunta, ¿qué va a suceder con la producción mundial en el contexto de una capacidad de por sí excesiva? Bueno, por todo lo anterior, nadie se atreve a detener la emisión de deuda, y desafortunadamente la segunda opción, es decir, alivio de deuda, incumplimientos masivos, tampoco es mucho mejor. De hecho, sería una repetición de la opción del año 1929 a 1930, un shock deflacionario, la misma caída solo que repartida a lo largo de varios años. Nótese que esta opción, a diferencia de la primera, puede darse de manera espontánea, como pasó en el año 1929. Es decir, el futuro es muy poco prometedor en cuanto al dólar americano. Con esto terminamos. En los próximos reportajes quiero tocar el tema de criptomonedas, cómo funciona y por qué.
Ahí tenemos a Daniel Stulin, que nos ha hecho ese resumen geopolítico increíble, ¿verdad? Es bastante rápido habla, pero yo creo que espero hayan logrado captar lo fundamental, ¿no? Es decir, el sistema liberal, tal como está diseñado en su forma actual, está llegando a su fin. ¿Por qué? Porque está basado básicamente en deuda, ¿verdad? Y al estar basado en deuda, para tenerlo a flote, desde la crisis del 2008, los Estados Unidos lo que hizo a través de la Fed, de la Reserva Federal, este Banco Reserva, donde está la máquina de hacer dólares, o sea, imprimió miles de billones de dólares para mantener a flote la economía, pero esa cantidad sin ningún tipo de respaldo. Por ejemplo, ahorita se le ha ofrecido a todos los estadounidenses un bono de ayuda monetaria por COVID, que fue ya firmado por Trump. No quería firmarlo. Bueno, pero ¿de dónde va a salir ese dinero? Bueno, es una maquinita que lo produce, es decir, una mega imprenta, ¿verdad?, donde se produce el dólar. Pues cada vez que se hace eso, el dólar pierde su valor sustancial, es lo que decía, porque solo han impreso el papelito de colores. Entonces no tiene el respaldo, digamos, en oro y el respaldo en activos. Entonces, lo que está planteando Stulin es que este modelo, ¿verdad?, de endeudarse e imprimir billetes, es una fórmula que lleva a todo el sistema a punto de reventar. Bueno, en nuestros países es muy similar. Cuando ya lo aplicamos al país, a El Salvador, te das cuenta de que el presupuesto básicamente estaba fundamentado en deuda. Y al estar fundamentado en deuda, aparte de la sobredeuda que vino el año pasado, te das cuenta de que solo se va a trabajar para la deuda. Llega un momento en que eso es impagable y que es insostenible. Además, con las palabras irresponsables del presidente y el ministro de Hacienda, que dijeron, no, y el de Obras Públicas, que dijeron que el presupuesto se le iban a acabar en 4 meses. Pues, entonces, claro, te quedas como pensando, bueno, ¿sabrán de qué se trata todo esto? ¿Sabrán en lo que están? Bueno, espero hayan tenido y les haya gustado parte de esta idea de compartir esto, porque a nivel, en lo que entendemos la geopolítica, podemos entender también la micropolítica. 2:29.
La energía no se crea, solo se transforma.
Yo transformo toda mi energía en ayuda para mi comunidad.
Yo transformo mi energía en tardes de juegos con mis hijos.
Mi energía se transforma en nuevas formas de aprender.
Y hoy toda mi energía se transforma en muchas ganas de trabajar.
Con Neurocampolón Energy, transformamos nuestra energía mental y física en algo positivo. Con Neurocampolón Energy, tenemos la energía para salir adelante. Neurocampolón Energy, complejo B más complejo de ginseng. Vijosa, unidos con esperanza.
Lea detenidamente las instrucciones del empaque. Consulte a su médico.
2:30 en todo el país. Usted sintoniza el Independiente Radio.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas.
Bueno, hay que dedicarle esta canción al gobierno, al sistema de gobierno, pero la parte que tiene que ver con seguridad, al ministro de Justicia y Seguridad, Rogelio Rivas. No quieren aceptar hablar de repunte de homicidios. Y en los tres primeros días del año, ya pasada ayer, 25 homicidios. El gobierno no quiere dar datos oficiales. En los primeros tres días del 21 se acumularon más de 25 asesinatos en el país. Pese a ello, el gobierno salvadoreño se niega a pronunciarse ante el repunte de homicidios. Pero cuando hay un día que no tiene el homicidio, el presidente publica y publica, ¿verdad?, en su sistema de Twitter y redes y ejército digital. O sea, no, o sea, hay que ir con la verdad. Hay que aceptarlo. Se está dando esto, ¿verdad? Así como están lo otro también, eso es lo correcto, ¿verdad?, de un estadista. En la última vez que el presidente habló sobre homicidios fue el sábado 5 de diciembre del 2020, en horas de la madrugada, haciendo alusión a que el 4 de diciembre, el día número 36, sin muertes violentas en el país. Bueno, sin embargo, a la fecha, o sea, a estos tres primeros días es un repunte, aquí algo ha pasado. O sea, los repuntes no son así, hay que analizarlos. ¿Será que tenían un compromiso hasta diciembre? ¿Será que es una amenaza? ¿Será que están mandando mensajes? ¿Será que se rompió la tregua o no hay tregua? Un montón de preguntas que se pueden hacer. Entonces, solo el primero de enero hubo 10 homicidios. El 2 de enero la cifra, bueno, pasó también el número de asesinatos. Fíjense que hablan, bueno, las tres más fuertes son en mexicanos, La Unión, ¿verdad? También, y la cifra de homicidios recopilada por la fiscalía y una fuente policial confirma pues este tipo de números, aunque están tratando de ocultarlos. Bueno, según las informaciones también hay una situación extraña en esto de estos homicidios. Siempre que sucede eso, después de que se dispara una situación como esta, aparece el presidente lanzando algún tipo de amenaza a los grupos pandilleriles. Y bueno, ¿qué está pasando aquí? Por esa falta de información, en un mundo de sobreinformación, casi no tenemos información, o hay silencio, o no lo quieren aceptar. Por eso la hipocresía.
Nuestra común hipocresía. El corazón que se trinchera. Su lema es sálvese quien pueda. Y así la cara del amigo se funde en la del enemigo. Los medios de información aumentan la confusión, y la verdad es mentira y viceversa. Nuestra desilusión crea desesperación y el ciclo se repite.
Dos de la tarde con 33 minutos en todo el territorio nacional.
Al pan pan y al vino vino. El comentario, el análisis, la interpretación. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están pasando las cosas? La visión del periodista y escritor Walter Raudal.
Varias décadas atrás contábamos con bastantes instrumentos académicos, científicos, para leer la realidad, para interpretarla. Este comentario se titula Necesidad de un nuevo conocimiento. Pero es una enorme paradoja, porque en esta crisis terminal del capitalismo como tal, ¿verdad?, nos hacen falta elementos, categorías analíticas, teorías que nos permitan entender hacia dónde va todo. En este mundo de sobreinformación, de saturación, donde no hay lógica en todo, donde la realidad está alterada y donde utilizan la alteración de la realidad, me refiero a noticias falsas, fake news, a esa monstruosa herramienta para manipular el mundo material. Bueno, las metodologías que permiten entender en dónde estamos y hacia dónde vamos, ¿verdad?, hacen falta. Ese es el planteamiento que estoy haciendo esta tarde. Hacen falta. Fíjense que las élites occidentales, sobre todo los grandes capitales, formaban a sus cuadros gerenciales y de manera casi de escondidas estudiaban el marxismo para comprender el mundo moderno. Y todas las escuelas de economía del mundo tenían entre su pensum básico, ¿verdad?, estudiar las economías a partir de los elementos marxistas de la lectura de la realidad. Bueno, hoy lo que tenemos, lo que ha existido, no nos da abasto, no nos permite lograr entender esto nuevo. Pareciera como que estamos en la metodología del desierto. Entonces, hoy se necesita una nueva teoría, se necesita un nuevo conocimiento. Fíjense que los servicios de inteligencia, por ejemplo, de los países estadounidenses, de los países anglosajones, de los países escandinavos, muchos de Europa, muchos servicios de inteligencia de estos países, junto a varios departamentos de historia y académicos de algunas universidades, están capacitando a sus personajes, a sus historiadores, a sus cuadros directivos en nuevas materias. Por ejemplo, especialistas en historia de sistemas, especialistas en programadores de mundos virtuales, por ejemplo, en especialistas en dimensiones humanas de la inteligencia artificial, especialistas en nanotecnología, especialistas en robótica, especialistas, sí, porque para ese nuevo mundo, ese nuevo paradigma, que es un paradigma diferente, ya no es un asunto de que son nuevas tecnologías, no, estamos hablando de un nuevo modelo, estamos hablando de un nuevo paradigma tecno-humano, humano-tecno. Es otra cosa. No hay todavía el conocimiento para interpretar eso. Entonces necesitamos una nueva ciencia para entender la sociedad de hoy. Entonces, la educación superior, bueno, se sigue destruyendo en la educación superior todo lo que fueron las humanidades. Entonces, nos encontramos ante una realidad distinta, llena de humo, lleno de fantasmas, llena de espejos, donde es lo que no es y no es lo que es. Es un momento donde la realidad se convierte en un teatro de títeres, de marionetas, donde la sobreinformación pareciera llevar el telón de las cosas, basadas en lo virtual. Entonces hay una nueva ingeniería del cerebro. Hay vidas virtuales, hay paralelas. Y este paradigma, en este paradigma, es donde ya estamos metidos. Estamos metidos todos. Bueno, todo lo de la pandemia vino a agilizar todo, pero ahora, muy pronto, ya no se van a necesitar fronteras. No se van a necesitar gobiernos. Se va a hablar de metagobiernos. Estas grandes transnacionales que controlan la nanotecnología, la robótica, etcétera. La tecnología, digamos, va a crear un nuevo metalenguaje, ¿verdad? Una nueva realidad. Entonces, también va a cambiar la economía, desde luego. Más regionalizada, no se van a ocupar fronteras. Por supuesto, esto tiene su impacto social. La clase media desaparece, aumentan los pobres, los nuevos hambrientos, ¿verdad? O sea, nuevas guerras bacteriológicas en donde lo del coronavirus va a ser un simple experimento. Entonces, claro, algunos dicen que en el tercer milenio, ¿verdad?, hablan de que el ser humano quiere llegar a tocar la inmortalidad. Miren, lo único inmortal es el pensamiento. Es lo único importante. Inmortal, no va a morir el resto. Entonces, nos encontramos en un momento en donde necesitamos estructuras y categorías analíticas para entender las cosas. Yo sé que quizás es un poco elevado esto que estoy diciendo, pero es que hay que decirlo. No tenemos, hasta este momento, una metodología de análisis concreta y práctica que nos permita entender lo que está pasando. O sea, estamos sobre la marcha aprendiendo y sobre la marcha caminando. Veía un día de estos un video de una señora, ¿verdad?, ya mayor, de la tercera edad, que le hablaba a su celular, y cada programa, cada compañía tiene este auxiliar de voz, ¿verdad?, que tú le preguntas, ¿verdad?, y le puedes preguntar el clima, le puedes preguntar cualquier cosa, y la señora le decía al teléfono: mira, poneme las canciones de... Y el teléfono le ponía esas canciones. Ella se maravillaba con esa inteligencia artificial. Inteligencia artificial. Entonces, en todo esto, lo único real y verdadero es que nosotros, para entender las cosas, creamos palabras. Es decir, para entender una piedra o para... le pusimos nombre a un caballo, le pusimos nombre a una piedra, dijimos: este es una piedra, este es un caballo. Bueno, pero cuando ya le pusimos el nombre, ¿verdad?, que creamos ese lenguaje, ¿verdad?, ya la estábamos deformando. Pues igual, como es una nueva realidad en la cual estamos creando un metalenguaje también, ¿verdad? Y van a haber metagobiernos, es decir, que los que son no son los que van a estar, son otras cosas. Lo que quiero decir con todo esto es que tenemos que hacer un profundo esfuerzo de conocimiento, un profundo esfuerzo de entender las cosas. Y si no llegamos ni siquiera a hacer ese esfuerzo, entonces pues vamos a ser borregos. Tenemos que tener cierta posibilidad de pensamiento crítico. Y los actuales gobernantes en el país le están apostando a que no pensemos. Le están apostando a que nos dejemos llevar con las olas de la comunicación y la tecnología. Le están apostando a tenernos enredados en este jueguito político del Twitter y en este jueguito de la política electoral y en las tendencias del Twitter, cuando para que nosotros no pongamos los ojos en lo real. Y lo real es ese problema social que viene, que está ahí, que es el hambre. Que como dice la FAO, y vamos a tocarlo posteriormente, el informe de la FAO indica que actualmente a nivel del Salvador cerca de 11.000 personas ya están en emergencia alimentaria. O sea, casi 111.000 salvadoreños se van a la noche, no sé si a la cama, ¿verdad?, pero en la noche se van sin comer. Sin comer. Escuchen esa palabra. 111.000. ¿Y cómo puedes dormir tranquilo? Y tú que te llamas cristiano, y que te vas a dar los golpes de pecho, y que vas a la iglesia, y que vas al culto, y que vas allá, y que estás haciendo oración, y enciendes la velita, y puedes dormir tranquilo cuando 111.000 personas, dicho por la FAO, se van sin comer. Eso lo ha dicho la FAO, no lo estoy diciendo yo. Y dice que en este año, 933.000 van a profundizar su crisis de hambre y de pobreza. Lo dice la FAO, no lo digo yo. Entonces, las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO por sus siglas en inglés, establece que 1.4 millones de salvadoreños van o están sufriendo ya crisis alimentaria, es decir, que no comen. La crisis alimentaria suena bonito, es no comen. Pásate un día tú sin comer. Pásate un día tú sin comer. Pásate una tarde sin comer. Bueno, ¿qué es lo que viene? Viene hambruna. Y yo se los dije cuando comenzó todo el programa, allá por julio comenzamos, y los dije: miren, viene hambruna. Viene hambruna. Claro, pero nos tienen dormidos con espuma, con espejo, con humo, con fantasma, con marioneta, nos están jugando el juego. Bueno, para esa nueva realidad es que se necesita ese nuevo conocimiento. Ese nuevo conocimiento. No está fácil la cosa. No está fácil la cosa. Porque es como si hubiese una especie de encantamiento. Como una especie de sueño. ¿Te acuerdas de aquel mago, no?, que toca la flauta, ¿no?, y que va dormido, y van los niños dormidos, ¿no?, también. Bueno, así está. Hay que despertar, pero con un nuevo conocimiento. El que tenga oídos y quiera oír, que oiga.
Al pan pan y al vino vino. el comentario, el análisis, la interpretación. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están pasando las cosas? La visión del periodista y escritor Walter Raudal.
Un día nos levantamos sin poder salir a ningún lado, pero dicen que después de una tormenta viene la calma. Giro Gris, lo que más quisiera es pronosticar muy pronto la llegada de ráfagas de besos desde el norte hasta el sur del país, seguidas por chubascos de buenos deseos y altas probabilidades de reencuentros. Pero por ahora, Giro Gris quiere que nos cuidemos todos manteniendo el distanciamiento.
Giro Gris, tratamiento para gripe y tos. Giro Gris, nos unimos contigo en esperanza. Salud, calidad viejosa. Lea detenidamente las instrucciones del empaque. Consulte a su médico.
La energía no se crea, solo se transforma.
Yo transformo toda mi energía en ayuda para mi comunidad.
Yo transformo mi energía en tardes de juegos con mis hijos.
Mi energía se transforma en nuevas formas de aprender.
Y hoy toda mi energía se transforma en muchas ganas de trabajar.
Con Neurocampolón Energy, transformamos nuestra energía mental y física en algo positivo. Con Neurocampolón Energy, tenemos la energía para salir adelante. Neurocampolón Energy, complejo B más complejo de Ginseng. Vijosa, unidos con esperanza.
Lea detenidamente las instrucciones del empaque. Consulte a su médico.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas. Participe, es el momento de la ciudadanía. Haga oír su voz. ¿Y usted qué opina? Acá usted va.
2:47 vamos a abrir nuestras líneas 2225-2286-7540-1875 para mensaje de texto, de audio. También está el 7616-8383. Buenas tardes, le escuchamos.
Gracias, muy buenas tardes, licenciado. Gusto en saludarlo y gracias a Dios lo tenemos en la radio de nuevo. Muchas gracias. A propósito, fíjese que para iniciar quiero hacer esa vez que el periodo, el artículo 154 de la Constitución dice, el periodo presidencial será de 5 años y comenzará y terminará el día 1 de junio, si que la persona haya ejercido la presidencia y pueda continuar ni un día más. Le leo esto porque por norma general, más bien ellos quieren reenganche y eso no procede según la Constitución. Y para continuar quiero felicitarlo porque mencionó 111.000 personas que sufren hambre, y 111.000 ancianos son los que están sufriendo porque no tienen la pensión universal, pero si se le dieron a los jugadores a través de los dos diputados que tuvieron iniciativa, sin tener cuando menos la cotización y mucho menos el plazo para tener pensión. Y para concluir y terminar, quiero hacerles saber que tenemos que ser pensantes para no caer en el vacío. Tenemos que conocer la biografía, la hoja de vida, qué cargos ha tenido, porque algunos funcionarios no pueden pero ni firmar, así como hoy.
Buenas tardes, muchas gracias por su participación. 684.000 personas en crisis alimentaria o peor, indica la FAO en El Salvador. La cifra seguirá aumentando en gran medida por la falta de ingresos y restricciones a la movilidad. Sí, adelante, Francisco.
Tenemos mensajes en nuestro WhatsApp. Sí. Usted puede comunicarse con nosotros en el 7616-8383. Nos dicen, felicitaciones, excelencia en la lógica de las cosas. Feliz año de parte de Carlos Méndez.
Ah, muchas gracias a Carlos. También el 7540-1875 nos pueden escribir y nos pueden también llamar. Lo importante es reflexionar. Lo importante es entender más o menos por dónde va la cosa, cómo estamos. Y en esa medida creo que cumplimos el objetivo del Independiente Radio, que es, bueno, abrir la mente, abrir la idea de las cosas para que podamos nosotros entender más de lo que está pasando. Bueno, ¿qué es lo que explica la FAO? Porque es importante decirlo. Algunos de los factores determinantes que han influido en esta crisis es la pérdida de ingresos y la pérdida de empleo. Alrededor del 57% de hogares se han visto reducido su fuente de ingreso, ya sea por estar relacionados con el comercio informal o por cierres de fuente de empleo o por reducción de la oferta, el trabajo agrícola jornalero. Miren, miles de hermanos nuestros comienzan así esta realidad, sí. Aquí tenemos un oyente que está con nosotros en línea, vamos a atenderle. Sí, buenas tardes, le escuchamos, díganos. Hola, buenas tardes, digan. Le escuchamos, vamos a ver. No se nos escucha aquí la demás. Sí, hola, diga. Adelante. Sí, bueno, se nos ha caído la comunicación, vamos a hacer. Escuchemos la llamada. A comunicación de nuevo para tratar de establecer, vamos a marcarle nosotros entonces, 2:50 p.m. Adelante, le escuchamos, buenas tardes.
Buenas tardes, Walter.
Diga.
No, nomás quiero hacerte una pregunta. Consciente de todo lo que acabo de oír, y además, yo quería preguntarte, Duarte, yo oigo unos programas donde los ponentes dicen que este país es ignorante, donde dicen que este país, muchos de los funcionarios del ayer querían dejar ignorantes a este país de academia. Entonces, pero los que los dicen se lucen diciendo que son abogados en tal cosa, que son licenciados no sé en qué cosa, y a la vez después dicen que son felices con el poder de Bukele, y que con Bukele van a hacer todo. Vaya, yo llegué a una conclusión, que esta gente que hablan así, me imagino que están bien financiados. Aquí, y si son abogados, se venden, venden la alma de ellos y venden la alma de los demás, porque es lamentable tener ponentes en programas con esa calidad de pensamiento y con esa calidad de academia. Bueno, y la otra cosa, Walter, hazme un favor. Te hablo del departamento de San Vicente, la radio se oye como que tiene un helicóptero y las palabras, la ponencia no se escucha.
Bueno, vamos a revisar eso, bueno, de la parte técnica, pero si no, pues hay que hacerlo a través del internet. Voy a meterse a la página de internet. Sí, adelante, Francisco.
Sí, Walter, buenas tardes. La verdad es de que quizás por eso habla el Papa Francisco, ¿verdad?, de que hay que actualizar el concepto de cristiano en este tiempo, ya que el cristiano que asiste a las iglesias, pues, a los templos, en realidad prefiere mantener un perro o mantener una mascota, por así decirlo, y no ayudar a su hermano.
Bueno, gracias. A veces cuando graban mensaje de audio se va escuchando la radio, quizás le bajan para no tener ahí esa doble interferencia, ¿verdad? Y es importante. Bueno, es que como todo está cambiando desde tanta vorágine. Al amigo anterior que llamó realmente sobre el tema de algunos ponentes, yo prefiero no hablar porque no hay que, digamos, dejarnos llevar, escuchar, observar y dejarlo pasar, ¿verdad? Uno tiene que profundizar uno por su lado en su temática. Siempre habrán aplaudidores, siempre hablan lo que yo he llamado los violinistas. ¿Se acuerdan ustedes del Titanic? Que el Titanic se estaba hundiendo, pero estaba aquel trío de violinistas, ¿verdad? Y que llega el capitán del barco y les dice, toquen, y ellos siguieron tocando, ¿verdad? Y las canciones maravillosas que tocaban en violín, pero el barco se estaba hundiendo. Así pasa con todas estas personas que hablan por ahí, son violinistas. Estos nuevos programas de televisión, el periódico, son violinistas. Bueno, ellos sabrán por qué siguen tocando y son violinistas, aunque el barco se hunda, ¿verdad? Pero digamos, no meternos tanto a nivel de las personas, si son estos, son abogados o no, y qué calidad. Hay de todo. Son violinistas. Son los violinistas. Y ahí estaban, pues, ¿verdad? Pero nosotros, nuestra misión es decirle, salvémonos, sálvense, ¿verdad? Busquen la lancha, tírense a la lancha, se está hundiendo esto, salvémonos, busquemos salida. Esa es la forma. 2:54, adelante, Francisco.
Nos dice, feliz año, Walter y Francisco, muchas gracias. ¿Dónde y con qué nombre se puede leer el documento de la FAO? Nos escriben por ahí, y también nos dice la terminación 4732. Un pueblo que desconoce cómo está estructurada la sociedad, es difícil que se plantee cómo cambiarla, más que todo con la, no sé qué dice por acá, ya he escrito mal la palabra, de desinformación que le anula su capacidad de pensar críticamente.
Sí, buenas tardes, estamos hablando de la Independiente Radio, correspondiente a su llamada. Buenas tardes, ¿cómo está? Gusto en saludarlo.
Bien, Walter, es que lo que quería poner era un WhatsApp, ya lo puse.
Sí, acabo de leerlo, pero díganoslo usted ahora en su propia voz, díganos.
Bueno.
¿Cuál era
sí,
su...?
Que, sí, el comentario mío es que me preocupa siempre que desde lo oficial, desde el gobierno, nunca se aborden estas temáticas, como queriéndonos mantener con la ilusión de que todo está perfecto, divino y que ellos están haciendo todo, que aquí vivimos en un paraíso, que no hay sufrimiento, y entonces siempre manteniéndonos supuestamente engañados.
Sí.
Bueno, eso es hasta
ahí. Sí, no, gracias, gracias, muy amable, gracias por su comentario. Vamos a contestarle aquí por el radio. Mire, la verdad es que, como yo decía, esto siempre va a existir. Hay dos narrativas, o dos cuentos, o dos formas de ver las cosas, las que dice el gobierno y las reales. Por supuesto, esto del repunte de homicidios no lo van a decir, ¿verdad? Esto de la FAO no lo van a decir, lo van a ocultar, lo de la FAO. Que advierte esta hambruna que viene, porque es hambruna, esa es la palabra, el titular es ese, hambruna. ¿Verdad? De un par de meses, y espérese de lo que estemos hablando. ¡Hambruna! Entonces, no lo va a encontrar en esos medios, o sea, no lo va a encontrar. Recuerde siempre que los vea son violinistas, los violinistas del tejado, ¿verdad? Sí, Francisco, adelante. Bueno, se cortó la comunicación, adelante.
También tengo otros mensajes por acá. Dice, nuevas ideas lleva dos candidatos. Muy profundo, Walter, pero muy cierto. Hay que analizar también por qué el alcalde de San Salvador sale abrazado con el presidente y estén atentos los votantes capitolanos.
Capitalino sería, capitalino, ¿verdad? Sí. Bueno, de todas maneras, el planteamiento está en que la idea del programa era de que El Salvador no está exento de esa lógica, de esta geopolítica mundial, y así como la deuda, ¿verdad?, va a hacer colapsar el modelo liberal, también pues la deuda va a hacer colapsar lo que está pasando en este gobierno. Lo estamos diciendo ahora y guarda este día, ¿verdad? Sí, buenas tardes, le escuchamos.
Sí, buenas tardes, licenciado Martín, sí, Raudales.
Cómo no, dígame.
Mi respeto, mi consideración por su programa, muy
gracias.
Bonito, muy agradable.
Gracias.
Mire, la noticia de la FAO sale exactamente en el diario de hoy de este día.
Sí.
En la primera página dice, Nacional, según la FAO, 1.4 millones de salvadoreños enfrentarán...
Y sale en la prensa también. Y sale en la prensa, la vi yo, prensa. Y la vi...
Por ahí hubo un oyente que preguntó.
Sí, sí.
Y como, bueno, todos somos una sola comunidad,
así
queremos
es.
Comunicarnos
así
y
es.
Colaborar entre nosotros.
Excelente. Así es.
Entonces, la noticia sale exactamente en la página número 22.
Qué bueno, ¿verdad? Y qué bueno que esté ahí, y qué bueno que esté en otros medios, y hay que hacerla circular para que las personas que tienen la capacidad de decisión le pongan atención a esto.
Walter, le voy a decir una cosa,
sí.
No todos estamos dormidos. Algunos
sí, claro.
Estamos bien, ajá, despiertos, ¿me
sí,
entiendes?
Correcto.
Con los ojos bien abiertos.
Sí, sí.
Y estamos con las luces altas, no las luces bajas.
Eso, como yo dije esa vez. Sí, buenas tardes, le escuchamos. Muchas gracias por su llamada.
Bueno.
Sí. Hola, diga.
Te quiero decir desde aquí, del departamento de San Vicente, en la parte central, se escucha, como dijo el otro amigo.
Ah, sí, mañana. Cómo no, ahorita estamos en esto, ya pasamos el dato a la parte técnica, ¿verdad?, para que le tomen dato a eso. Sí, adelante, buenas tardes, se colgó. Bueno, vamos con estos dos minutitos de literatura, por lo menos un segundito, sí.
Gracias.
Dos con 58 minutos, habíamos dejado un momento para la parte pues literaria, ¿no?, que queríamos compartir, y es que hemos estado estudiando sobre el cerebro, es la estructura más compleja y enigmática en el universo. Entonces hay una entrevista que le hacen a un neurólogo argentino de nombre Facundo Manes. Él creció en Buenos Aires y estudió en la universidad en Buenos Aires, y luego sacó una especialidad, una beca de neurociencia, y es especialista que trabaja ahora en el Hospital General de Massachusetts en Boston, y también estuvo en Cambridge. Entonces ha publicado varios libros a los cuales hemos estado hojeando de manera cibernética, porque no los tenemos aquí, le escribimos ya a unos amigos en Argentina a ver si nos los consiguen, pero hay un libro que se titula Los Enigmas del Cerebro, y otro libro que él ha escrito que se titula El Cerebro Argentino. Son dos libros. Ya los he mandado yo a pedir allá. Pero básicamente, buscando los resúmenes de lo que explica este Facundo Manes, este especialista neurociencia argentino, dice que el cerebro del futuro, dice, va a cambiar la vida moderna, la vida actual, en su esencia, se pregunta él, y él aborda el impacto de las nuevas tecnologías sobre el cerebro y sobre también la neuroética y el papel de la ciencia como mediadora de problemáticas de carácter social, todo bajo la óptica de los nuevos avances en el campo de la neurociencia. Y lástima que se me fue el tiempo, porque yo hubiese querido hacer un poco más el resumen de lo que yo he leído del libro, que no lo he leído, pero sí he leído el resumen, ¿verdad? Quería compartírselo con ustedes sobre este elemento tan importante como el cerebro, como uno de los órganos más fascinantes que existen, ¿verdad? Y qué es lo que sabemos sobre él y qué es lo que va a pasar con todo esto de la tecnología. Ya sabemos, por ejemplo, en la parte física, ¿verdad?, que las nuevas generaciones van a traer más grande el dedo gordo, ¿verdad? Eso ya por la evolución, porque como usan mucho para chatear los dedos gorditos estos, van a ser más grandes, así como se fue perdiendo la cola en el ser humano, etcétera. Bueno, pero eso a nivel físico, ¿verdad? Los ojos también van a ser más saltones, ¿por qué? Por la luz de los celulares, etcétera. No, pero en la parte, digamos, evolutiva del cerebro, ¿verdad? Las enfermedades, cómo vamos a procesarlas. Bueno, nos quedamos aquí. Ni modo, así es la cosa, así es el tiempo y hoy puede ser un gran día. Pásela bien, primer programa del año. Excelente. Buenas tardes.
Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Aprovechar lo que pase de largo depende, parece de ti. Dale el día libre a la experiencia para comenzar. Y recíbelo como si fuera fiesta de guardar. No consientas que se esfume, asómate y consume la vida a granel. Hoy puede ser un gran día, duro con él.
El periódico semanal El Independiente y la editorial latinoamericana Ocean Sur presentó El Independiente Radio, información, análisis y participación ciudadana con el escritor y periodista Walter Raudales.
Los conceptos vertidos en el programa anterior fueron de exclusiva responsabilidad de la persona o institución que lo presentó.